que es la propia Eucaristía, que es Jesús propiamente el que se parte, se reparte, el morir, que sale de esta misma palabra, el que muere, el que nos hace después resucitar o parir o nacer de nuevo, ¿no? Que también nace de la palabra compartir. Y esto es lo que nos provoca a nosotros hablar de diversos temas en Radio María TV, ¿no? El poder compartir con ustedes ciertos contenidos que tienen muchísimo significado, como ese mismo significado de la Eucaristía, ¿no? Partir el pan, Jesús que se parte y se reparte. Como lo hacen algunas voluntarias que van a un barrio donde hay muchos hermanos migrantes y se animan a partir el pan de sus vidas, y siendo catequistas, el pan de la palabra. Desde hace ya un par de semanas estamos realizando un ciclo a esta hora junto con la Pastoral de Migrantes e Itinerantes, y nos da mucho, pero mucho gusto presentarles hoy a ustedes a tres catequistas que se animaron también a decir que sí, como voluntarias, para ir al encuentro de estos hermanos que vienen en circunstancias de mucha vulnerabilidad, que viven en nuestro país, especialmente en la provincia de Córdoba, y que están necesitados del compartir, del abrazo, del pan, ¿no? De la palabra, del pan de la Eucaristía. Por eso, en los estudios de Córdoba recibimos a tres amigas que queremos presentar, Marina Giaquinta, Pamela Matos y Valentina Matos. Ellas son voluntarias de la Pastoral de Migrantes de la Arquidiócesis de Córdoba. ¿Cómo andan, chicas? ¿Se acomodaron por allí? Bienvenidas.
Hola, ¿cómo están?
Buenas tardes.
Hola.
Buenas tardes.
Bueno, saludo de uno por una, si les puedo ver las caras. Yo tengo acá abajo en el monitor, las puedo ver un poquito. A Marina, ¿quién es Marina? Levante la mano.
Acá estoy yo, sí, Marina.
Hola, Mari.
¿Qué tal?
¿Cómo
Buenas
estás?
Tardes.
¿Todo bien?
Sí, todo
Buenas
bien.
Buenas tardes.
Contenta de estar aquí,
bueno,
muchas gracias.
Bueno, me alegro mucho. ¿A Pame? ¿Quién es
yo.
Pame?
Yo soy Pame.
Hola, Pame.
Hola.
Bueno, bienvenida, Pame.
Muchas gracias.
Muchas gracias por estar y por decir que sí, Valen.
Está acá estoy.
Allí, a la otra esquina. Perfecto, ahí a la otra punta. Buenísimo, chicas. Bueno, la verdad que me encantó la propuesta. Mandamos un abrazo a Andrés, que coordinó un poquito, y a Agustín, que coordinaron un poquito esta salida de ustedes hoy aquí para hablar de la entrega que ustedes tienen hacia los hermanos migrantes siendo catequistas. Y pusimos con título una familia, ¿no?, que va hacia la entrega de estos hermanos y hacia el compartir a Jesús. ¿Por qué? ¿Ustedes se conocen? Hay dos que tienen el mismo apellido. ¿Cómo es el vínculo entre ustedes?
Yo soy la mamá de las dos.
Mirá vos.
Pamela es mi hija mayor y Valentina es la más chica, es la última que incorporamos en la capilla.
Qué hermoso, qué hermoso. Y ¿cómo
así,
es esto?
Así va quedando la familia casi completa.
Casi completa, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? ¿Quién llegó primero a la pastoral? ¿Cómo se animaron a decirle que sí, a ir? Después nos cuentan a dónde, que hay un barrio especial donde ustedes van a catequizar. Pero ¿cómo nació la idea de sumarse a la pastoral de migrantes en Córdoba?
Y mira, yo la verdad que hace unos 10 años aproximadamente que estoy en el tema de la catequesis. Y después de que mis hijos se crecieron y fueron ellos los que me terminaron impulsando a llegar hasta la capilla y ofrecerme lo que hiciera falta. Cuando vi que había tanto para hacer, entonces realmente ahí fue donde me entregué así casi al 100% en lo que estoy haciendo, ¿no?
Ajá. Y Pame y Valen, ¿cuándo se sumaron ustedes?
Y yo en el 2016, si no me equivoco, justo en el mismo año donde empecé el profesorado, entonces sentí ahí como la invitación a poder ir desarrollando mi vocación como docente y ajá, que en realidad fue porque en ese tiempo los jesuitas que acompañaban ahí también la catequesis, bueno, uno de los chicos deja el apostolado y deja la congregación, entonces quedaba un grupo de niños sin catequista. Y mi mamá me miró y me dijo, tenés que ir. Entonces, desde ahí empecé también. Y bueno, ya lo vi desde el lado positivo, ¿no? Tenía 18 años. Era muy chica, entonces como que todavía tantas responsabilidades no tenía ganas de tener. Claro. Estaba recién salida del secundario. Pero bueno, fue un descubrir hermoso, porque ahí pude conocer también muchas más, no solamente a Jesús, sino que a Jesús en los otros, y bueno, una cosa
sí, ya
llevó
cuando,
a la otra, ¿no?
Cuando toque el tema de poder hablar sobre nuestro barrio, te vas a dar cuenta que son pocas las catequistas o los catequistas que tenemos ahí en el barrio, porque justamente tenemos una comunidad muy grande, y bueno, eso también nos impulsó, o la impulse a que nos ayudara, a que nos diera una mano también por la cantidad que son de niños y de jóvenes que tenemos en el barrio.
Sí. Bueno, vamos a adentrarnos en eso, Marina, ¿te parece? Mientras sí, Mariana sí. Carranza, que es nuestra operadora, va a ir mostrando imágenes del lugar, del barrio Hogar 3, así se llama, Marina, ¿dónde está el Hogar 3?
Así se llama mi barrio, nuestro Hogar 3. Está camino a Despeñadero por la ruta 36, antes de llegar al peaje, 2.5 kilómetros antes de llegar al peaje, sobre la mano izquierda, yendo de Vélez Arfiel hacia Río Cuarto, digamos, sobre la mano izquierda vas a encontrar la rotonda de ingreso al barrio. Es un barrio muy grande, tenemos más
muy
de
80... poblado también.
Más de 80 manzanas.
Actualmente repoblado.
Tal cual. Tenemos más de 80 manzanas, tenemos Hogar 13 amplio, tenemos Pueblos Unidos. Hoy tenemos dos barrios más que se han ido haciendo a lo largo de todos estos años. Así que bueno, tenemos una comunidad muy bonita de muy mucha cantidad de gente.
Mucha gente. Chicas, ustedes también, cuando conocen el barrio, ¿qué sensación tienen al ingresar, ¿no? Ustedes van a llevar la palabra del Señor, ¿no? A eso van. Pero ¿cuáles fueron las primeras impresiones al ingresar al barrio? Pame, Valen, los que quieran compartir.
Y la verdad es que nosotras nos fuimos a vivir a Hogar 3 cuando mi mamá estaba embarazada de la Vale. Y entonces, primero que fue un cambio totalmente distinto, porque vivíamos en un barrio donde teníamos el súper cerca, la escuela la teníamos a 2 cuadras, era asfaltado, y era una realidad muy distinta. Y cuando nos mudamos a Hogar 3, ahí fue otra cosa. Para nosotros fue un volver a empezar, un aprender desde cero, porque había muchas cosas que nosotros todavía no teníamos, y así, o sea, nos fuimos dando también a la comunidad, o sea, ir conociéndonos. Cuando llegamos no había nada, ni nadie casi, los que estaban eran muy pocos, y sumados a nosotros había muchos terrenos que eran baldíos, estaban todavía, no había casi población. Éramos muy pocas las casas, y las casas que había hacía muchos más años que estaban. Estamos hablando de hace 18 años.
Exactamente. Es más, el barrio se hizo a pulmón, ¿no? A base de la lucha, porque ahí nos empezamos a conocer con los vecinos y empezamos a salir por las necesidades que tenía el barrio, ¿no? O sea, era un barrio que no tenía, tenía apenas un UPAS, y una escuela que usamos todavía hasta en la actualidad, la escuela de los Cortaderos. No había muchas cosas que le faltaban al barrio, y bueno, y como
no teníamos luz, agua corriente no teníamos, o sea, se fue haciendo todo desde abajo realmente. O sea, la única calle que está faltada es la avenida principal. Actualmente el barrio sigue teniendo
necesidades,
calles de tierra. Sí, mucho.
Y bueno, y ahí empezamos a conocer mucho más la gente. Empezaron a llegar mucha gente de afuera, extranjeros, que pasaron de ser de un día para el otro, pasaron a ser vecinos y pasamos a ser hasta compadres. Porque tengo mi vecina de atrás de casa, es ahijada mía.
Muchos ahijados tenés.
Tengo muchos
ahijados. De la misma catequesis.
Sí. De la misma catequesis.
Sí, bueno, yo también del mismo.
Adultos, niños.
Sí.
Qué bonito.
Bueno,
qué
yo fui...
Eso. ¿Y de qué nacionalidades? A ver, dale, contame, Valen.
Yo siempre digo que fui nacida y criada en Hogar 3. Porque, bueno, yo soy de ahí siempre. Y la verdad es que siempre digo que a mí el barrio me encanta. Porque se vive de otra manera. Por ejemplo, yo iba, cuando era más chica, iba a la primaria de un barrio muy cerca, y cuando me cambio de colegio al centro, fue totalmente distinto. Fue como encontrar otra vida con otras compañeras, de ir a su barrio, y que no era el mismo que el mío. Y eso me hizo valorarlo y enorgullecerme siempre de lo que es Hogar 3. Porque por esto mismo, ¿no? Porque encontrás un montón de realidades, un montón de gente. Te chocas con otra vida
que no encontrás afuera.
Que no encontrás en otro lado.
Y que vos, sí, en, ¿no?, realidad, cuando hablas.
Es hermoso.
Y cuando hablas con otras personas de otros barrios, no entienden esto que nos pasa a nosotras ahí en el Hogar 3. No lo entienden, o sea, nosotros... Uh-huh.
Pasa que estás en contacto todo el tiempo con ellos. Nosotros tenemos librería también en mi casa. Uh-huh. Entonces, los mismos chicos que van a la catequesis, que te los encontrás en misa, chicos, grandes, adolescentes, de todas las edades, después van a la librería de mi casa, y entonces, claro, como, sos vecino, sos amigo, compartís realmente una comunidad. No solamente eso, sino después te los crucé en el colectivo, yendo al colegio, uh-huh, a las 6 de la mañana... gente para ir a trabajar, o sea, es como, no sé, una...
Vas en el colectivo y te preguntan, ¿cuántas son las inscripciones de la catequesis?
Sí. Ay, igual, mi amor. Ahí estoy justo viendo unas imágenes, sí, donde hay grupos que bailan. Todos esos grupos que vos vas a ver que están bailando ahí, somos todos del mismo barrio. No vienen de afuera, somos todos del mismo barrio. O sea, tenemos diferentes culturas. Nosotros tenemos... festejamos una vez al año, hacemos las interculturales. Este año va a ser ya el año 19 que se festeja, y es una cosa que es una fiesta barrial. Somos como un pueblo, eso siempre digo, somos como un pueblo. Tenemos fechas, uh-huh, para festejar de las distintas vírgenes. Nosotros en Hogar 3 vivimos de fiesta, y eso está bueno porque eso también nos ocasiona muchas alegrías. Y en esta fiesta intercultural es muy linda, porque aparte de poder mostrar todo lo que se hace en el barrio, también tenemos la misa, tenemos la procesión, y demás, tenemos los puestos de comida que cada uno puede exponer al costado ahí de la misma calle, ¿no? Estamos hablando que esta fiesta se hace
en la calle,
cortamos la calle,
de la capilla,
ponemos el escenario. Y se invita a todos, ¿no? Porque se invita a todos. Nosotros trabajamos parroquial.
Comenzamos con una procesión, después tenemos misa y después ya se larga la fiesta.
Y aparte tenemos también la bendición de trabajar con una pastoral de barrio comercial, que es de donde pertenece la capilla, ahí en la parroquia Jesucristo Salvador del Mundo, donde el trabajo de hormiga que hizo el padre Pablo Viola fue increíble. Nos conocemos, uh-huh, hoy somos una gran familia, todas las comunidades, entonces compartimos estas fiestas en familia, siempre decimos eso, ¿no? En familia. Y poder mostrarnos.
Y que nunca dejamos de ayudarnos. O sea, no, hasta la época más fea, que fue la pandemia, siempre seguimos todos juntos.
En la pandemia trabajamos muy mucho.
Siempre.
Trabajamos, nunca nos quedamos adentro.
El padre Pablo también nunca nos dejó.
Tal cual.
Siempre nos apoyó, sí, y nunca miró a quién apoyaba. Siempre,
no, al contrario.
Se miró la necesidad, lo que haga falta.
De hecho, en el Hogar 3 también tenemos y funciona un refugio para todas las personas que están en situación de calle. Y bueno, de ahí, ese es el primer paso, después pasan al centro barrial en barrio comercial. Por eso digo, estamos muy unidos todos. Se trabaja en comunidad y es un trabajo arduo, permanente, es incansable, porque la voluntad y la fuerza que hay es increíble. Todo se hace a pulmón, ¿no? Todo se hace a pulmón. En la pandemia principalmente...
Marina, Pau y Valen, vamos, me da mucha emoción poder escucharlas con tanta pasión y con tanto sentido de pertenencia. Me emociona de verdad. Porque no es solamente el dar, sino es pertenecer, ¿no? Exacto. Hoy utilizamos la palabra compartir y todo lo que surge de la palabra compartir.
Todo.
Y ustedes lo hacen carne en el barrio. Ustedes son el barrio. Ustedes son el barrio.
Sí.
Quiero que me cuenten, después de la música que nos va a regalar Mariana, ¿cuáles son esas realidades? Valen decía, hay muchas realidades, ¿no?
De todo.
Muchas que otros no entienden. De todo. Quiero que me cuenten esa realidad. Quiero que sean nuestros ojos... un poco, y la voz del barrio, para que nosotros podamos conocer un poco más de adentro qué sucede allí. ¿Cuáles son las realidades que dan mucha satisfacción como las que nos cuentan ahora, y cuáles son duras, que hay que laburarlas, ¿no? Hay que estar, hay que trabajar. Así que si les parece, chicas, después de la música nos cuentan a
bien,
todos.
Sí, sí, sí.
¿Sí? ¿Les parece?
Sí, tenemos
enseguida
mucho para contarles.
El pan de la injusticia sabe amargo, pero al compartirlo siempre sabe a miel. Hay vidas que se pierden, hay sueños que se mueren mucho tiempo antes de nacer. ¿Cómo disfrutar mis bendiciones si la indiferencia se globalizó? Si somos hermanos, si somos iguales, merecemos lo mismo, un mundo mejor. Hay que dar hasta que duela, donde las palabras vuelan, con el alma, mente, fuerza y corazón. Hay que dar hasta que duela, y en las noches sin estrellas, llevar esa luz que es la revolución del amor. Oh, 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 oh. Por aquellos que no tienen voz, los olvidados, los de la resignación. Porque un niño amado, uno de los rescatados, puede salvar a su generación. Hay que dar hasta que duela, donde las palabras vuelan, con el alma, mente, fuerza y corazón. Hay que dar hasta que duela, y en las noches sin estrellas, llevar esa luz que es la revolución del amor. Oh, 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 el amor. Oh, 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 oh.
Hoy quiero hablar de los que no tienen nada. Los del alma gastada, lastimada, remendada. Los que tienen vacía la mirada. Los que corren contra el viento y no les queda tiempo. Los invisibles, los descartados, los abandonados. Es tiempo de que miremos al de al lado y le extendamos la mano.
Hay que dar hasta que duela, donde las palabras vuelan, con el alma, mente, fuerza y corazón.
Hay que dar hasta que duela, dice la canción, ¿no? Como decía la Madre Teresa de Calcuta, sacar el corazón hacia afuera y brindarlo hasta que duela, justamente, ¿no? Hasta que a nosotros nos pase esto de darnos a nosotros, no dar, ¿no?, lo que nos sobra, sino a nosotros mismos. Es lo que están haciendo Marina, Pamela y Valentina, ¿eh?, en el barrio Hogar número 3, allí en Córdoba. Qué bueno que estén aquí, chicas, para contarnos esta realidad con tanto amor, con tanta alegría, con tanta esperanza. Nos hace falta este mensaje. Preguntaba antes de la música, ¿cuál es la realidad del barrio? Realidades que, decían ustedes mismas, desde afuera no se entienden. ¿Cuáles son esas realidades, chicas?
Y mira, tenés mucho en realidad, porque nosotros tenemos una realidad que, por ser un barrio periférico, somos también un barrio muy olvidado. Somos un barrio de una comunidad que tiene mucha gente extranjera, peruanos, bolivianos, chilenos, hay de muchas nacionalidades, ¿no? Y como quien dice que es un barrio que no le da, a lo mejor, los votos al gobierno, entonces por eso nos olvidan. nos está faltando. Uh-huh. Venimos de un barrio que tiene muy alta contaminación también, entonces como que somos un barrio que nos necesitamos principalmente salud, educación. Hay un colegio donde recibe los chicos que no pueden salir a otro barrio para poder recibir educación, ¿no? Y sufren mucha marginación, sufren mucha discriminación también por ser extranjeros. En el barrio no lo sentís a eso, porque como recién te dije, somos una gran familia. Pero sí se sienten casos de bullying, se sienten casos de chicos que son muy discriminados, o los padres, ¿sí? Sus mamás trabajan muchas horas en la calle. Tenemos una línea de colectivo que no da abasto para sacar a toda la gente del barrio para ir a sus trabajos, a las escuelas, y nadie nos escucha. O sea, eso viene de años tras años, ¿sí? Donde no podemos tener, como cualquier vecino, tomar el colectivo en la esquina de tu casa. Tenemos que caminar 10, 15 cuadras todas las mañanas para poder salir a tomar un colectivo. Y bueno, también de inseguridad, porque como todo barrio, también tenemos quienes están al acecho de los chicos con la mochila, con las mujeres, con los más vulnerables siempre, ¿no? Y bueno, y también tenemos problemas con chicos de documentación. Si bien tenemos un registro civil que los acompaña y cada tanto también hacen visitas al barrio para poder regularizar su situación de documentación, acompañamientos legales y todo ese tipo de cosas, también se acercan al barrio, de vez en cuando lo hacen. Y bueno, justamente creo que las necesidades y todo esto se siente y se nota más cuando vos ves que es todo mucho más ágil en todos los otros lugares que en el barrio nuestro, ¿no?
Una claro, otra realidad claro. que eso se está presentando desde no hace mucho es que los barrios nuevos que tenemos ahí a los costados del mismo barrio son los hijos de la gente, digamos, que está viviendo en el barrio original, por decirlo.
Se va ampliando.
Se va ampliando y bien. Son los hijos de exactamente. Entonces ahí es donde
que no
también
se quieren
vemos.
Ir de esa zona, no quieren ir hacia el otro lugar, quieren quedarse ahí.
Es que no tenés
es
cómo ir.
Nosotros
a otro
decimos
lugar.
Que es la comunidad. Así es, la parroquia tiene sus comunidades y la comunidad creo que también no la palabra ya te hace sentir parte de. Entonces no te dan ganas de irte.
Sí, una es esa y otra que también tenemos la cruel realidad de lo económico. O sea, ahora vos ves, nosotros, como te contaba Pamela, hace 18 años que vivimos en el barrio, y cuando nosotros nos fuimos a vivir a Hogar 3, vos veías que había mucha más gente que no era escolarizada.
O sí. Indocumentada.
O indocumentada. Hoy tenemos más escolaridad, ¿por qué? Porque sos papá, que han ido teniendo sus hijos también a lo largo de todos estos años, trabajan duro para que a sus hijos no les falte nada. En eso tienen todo lo que son las comunidades bolivianas, peruanas, ellos vos ves que realmente trabajan para eso, para que sus hijos puedan tener una buena educación, ¿sí? Pero asimismo, estos barrios que se hacen esas ampliaciones, también es de mucha gente que trabaja haciendo changas, trabajan de albañil, de peones, las mujeres trabajan mucho en casa de familia. Exactamente. Entonces, viste, como que son trabajos donde no tienen unos sueldos, donde puedan salir a buscar un terreno o una casa que no sea en un lugar que puedan tener la posibilidad de levantar su propia casita. Empiezan, te digo, o sea, te estoy hablando de que hoy en esa ampliación todavía tenemos casitas precarias de madera con pisos de tierra. Nosotros los caminamos al barrio, o sea, no solamente nos dedicamos a dar la catequesis, sino que también recibimos, ya nos conocen en el barrio, entonces cualquier vecino, si siente que hay alguien que está o que necesita lo que sea, nos viene y nos golpea las manos, nos golpea la puerta, y nosotros salimos a visitarlos, vamos a preguntar cuáles son sus necesidades.
Ese sería el trabajo pastoral también que se hace fuera de la capilla, o sea, fuera de los sábados y los domingos, y que se trabaja más durante la semana, o sea, el día a día.
Claro. ¿Cómo es ese trabajo, Valen? ¿Cómo es? Contanos, a ver cómo es.
Es lindo, es comprometedor también, porque se conoce mucho más esto que hablaba mi mamá de la realidad del barrio y de cómo la gente también confía en uno para buscar ayuda. Y bueno, y no solamente nosotras, sino que atrás nuestro también hay un montón de gente, no atrás nuestro, junto con nosotros, que ayuda también a toda esta gente que necesita. Claro, mucho en la pandemia también hubo mucho de esto, un montón, que fue donde nació en los barrios que hablaba Pamela. Fue fabuloso.
Nosotros trabajamos mucho con los WhatsApp, por ejemplo, a ver, te digo, por ejemplo, viene, recibo un mensaje o cuando andamos así caminando el barrio, se acercan y te dicen qué posibilidades hay de que si les podés conseguir dos colchones, ¿sí? Porque a lo mejor los chicos duermen en el piso. Entonces, nosotros automáticamente utilizamos el WhatsApp. La gente es muy solidaria. Sí, los vecinos, sí, o zapatillas, ropa, o un guardapolvo, o lo que haga falta.
Si se les quema la casa a alguien también, ay nomás, todos con los estados de WhatsApp, ropa para tal año, adolescente, grande, niño, mochila, todo.
Exactamente.
En las realidad, imágenes, chicas, puntuales, quería preguntar. En las imágenes, dale.
En las imágenes estaba viendo al grupo de jóvenes. Esa también es una gran realidad de muchos chicos que se sienten que están fuera de sus de otras realidades y no tienen un lugar donde escapar, donde ir o a dónde estar, y desde que se construyó, desde que se pensó al grupo de jóvenes, es un espacio en donde uno puede ir y ser tan libre, totalmente libre, sin estructuras. Ahí nuestro lema es vivir al estilo de Jesús.
Y con todo lo que implica.
Exactamente, ¿no? Con sufrimientos, con tristezas, con alegrías.
Acompañados,
exacto. Y eso también hace, ¿no? A la comunidad, al barrio, a que ahí justamente en esa foto es de este sábado.
Sí.
Corpus Christi. El Corpus Christi. Para nosotros, en el grupo juvenil, que es Movimiento Eucarístico Juvenil, cumplió 109 años a nivel mundial. Wow. Y para nosotros es una fiesta, ¿no? Nosotros hace 10 años que tenemos grupo juvenil, pero para nosotros es una fiesta. Y poder festejarlo fue con torta, con globos. Globo. Nos juntamos así, ahí hay de los cuatro barrios.
Pan dulce que quedó del...
Sí.
Todavía estamos comiendo de... pan
dulce. En esa foto están los chicos de las cuatro comunidades. Ahí tenemos de barrio Nuestro Hogar 3, Angeleli, Rivadavia y de barrio comercial, que es la sede parroquial. Y salimos en procesión caminando hasta la parroquia de Villa Libertador para poder compartir con otras comunidades el Corpus Christi. Y es una cosa que sacarlos de sus mismas realidades y que puedan conocer otras, la verdad que te da una esperanza. Es decir, esta es la gente que necesitamos para nuestro presente, sí. Porque para el futuro, bueno, se va construyendo, pero para el presente es esto.
Sí, eso también, y aclarar, ¿no?, que en el MEG vamos todos, también hay de todas las nacionalidades.
Paraguayo.
Eso les quería preguntar, sí. Claro, les quería preguntar, chicas, para que nos cuenten. Sí.
El compartir. Por ejemplo, cumplen 15 años, entonces vamos y se festeja las tradiciones de ellos, ¿no? Si son bolivianos o peruanos.
Claro.
Y es fabuloso porque es como muy distinto a lo nuestro.
Cuéntenos un poquito de esas tradiciones, ¿no? Pero todos festejamos lo mismo. Porque ustedes tienen Claro, un crisol allí, ¿no? Sí. Hay un montón de costumbres que empezaron a conocer ahora o mientras iban conformándose el barrio con estos hermanos, que aclárennos de dónde llegan, de qué países llegan, cómo llegan y cuáles son las costumbres y las tradiciones de esos pueblos que se incorporan al barrio.
Bueno, la mayoría de los que vienen de afuera es porque tienen un familiar en el barrio. Entonces, como que eso les favorece y en que puedan instalarse, digamos, ¿sí? En lo que es tradiciones, tienen un montón de tradiciones y unas devociones, y te puedo asegurar que son de un espíritu de fe increíble, increíble. Ellos festejan la Virgen de Chapi, la Virgen de Urcupiña, el Señor de Uruguay, tienen la Virgen de la Puerta. Y todos son distintas festividades que se hacen desde la capilla.
La Virgen de Cacupé.
La Cacupé, que es también la paraguaya. Desde la capilla, ¿sí? Con una vigilia, con una novena.
Misa.
La misa. Tenemos mariachi, tenemos fiesta, un compartir de algo para comer, para compartir, porque ellos tienen mucho de eso. Sí. Y después se continúa en la casa de donde son los alfederados, que son quienes van pasando de un año a otro, una familia a otra, le va pasando, ¿no es cierto?, esto de seguir la tradición. Y ahí también, o sea, tienen fiesta, tienen...
Compran la ropa, revisten otra vez a la Virgen, o lo visten distinto al santo...
arman sus callosas, sí, para poder
tienen
trasladarlo.
Ellos sus tradiciones de tirarse el papelito en la cabeza,
como
apenas,
modo de bendición.
Claro, como una bendición. Va toda la familia a misa.
La pirotecnia.
Exacto, sí. Cada
y después la fiesta
todos los domingos.
Sí, en la casa de la persona encargada. Es toda una fiesta. Almuerzo, cena, todo el día.
Todo el día o dura varios días.
Sí, dura varios
suele
días.
Durar, por ahí sí suele durar eso. Y nosotras, como somos de la comunidad y estamos en todo esto, normalmente somos, ahora es como más abierto todo, pero en los primeros años éramos las únicas argentinas o cordobesas, sí, que participaban en la fiesta de ellos.
Aprendimos a comer.
También.
A comer con
a
mucho
comer
picante.
Rico, ¿no?
A comer
rico.
Muy rico, muy variado.
Sí.
A
tomar cerveza.
Todas las carnes.
A tomar cerveza también.
Muchas bebidas que sí. No sé, no sé cuál es, de qué serán, no sé, pero nosotros hemos probado. Que es muy rico, la verdad. Que
y después
muy
tradiciones, ¿no? Porque tradiciones estamos diciendo de festividades de la Virgen, pero también tienen, cuando pierden un ser querido, también tienen la novena. Después sacan el luto y también es otra fiesta. O sea, tienen diferentes cosas, ¿no? O sea, no es solamente sus vírgenes,
festejan,
sino para cuando, claro,
los
cuando
cumpleaños,
tienen...
cumpleaños, fiestas de 15, egresos. Para todo hay una fiesta. Para todo hay una fiesta.
A mí me han festejado, mi ahijada me ha festejado con pirotecnia a las 12 de la noche, me ha caído con la torta, que yo al principio, al no tener la costumbre, me asusté. Y bueno, y después terminás siendo parte de las costumbres de ellos, que son muy lindas también.
Sí, eso, y ellos también hacen parte de la comunidad. Sí. Porque, por ejemplo, cuando se festeja una virgen de ellos, y las misas son los domingos a las 11 de la mañana, cuando se festeja una misa de ellos, después invitan a la gente a un compartir, se le llama, y bueno, remodelamos nuevo la capilla porque corremos toda la silla y entran muchas danzas de ellos y...
Los mariachis.
Bailan. Bueno, si los mariachis son para las novenas y eso, el último día de la novena, se les canta las mañanitas con una torta y un montón de cosas.
Es una fiesta.
Sí.
Hemos hecho vigilias también. Hemos estado toda la noche viendo, conociendo la historia de
sí,
del
porque
santo,
muestran videos,
de la Virgen. Sí. Entonces se
gente
hace,
que
se
viaja y cuenta también cómo le fue, cómo viajó, cómo la peregrinación que hicieron. Y se comparte una comida de ellos. Por ejemplo, papa a la huancaína, no sé, unos sanguchitos con pollo y no sé qué otra salsa verde, riquísimo.
Picante de pollo.
Picante de
chicharrón,
pollo. Todo.
Oh. Muchas todo eso cosas también. Ricas.
Eso para
sopa
compartir con la gente.
La sopa paraguaya.
Eso para compartir con la gente y después los invitan a su casa el que quiere y ahí se sigue toda la fiesta hasta la noche o varios días. Sí. Pero es re lindo.
Qué maravilla.
Es muy lindo.
¿Qué es lo que les costó entender de ellos? ¿O qué les costó por su realidad dura también, no? Porque, claro, tienen todas esas, estas costumbres que son muy alegres. Hay una festividad, hay una fe tremenda, según estoy percibiendo que me están contando.
Sí.
Pero hay otras realidades que por ahí... Y esto cuesta, esto me costó entenderlo. Y ¿qué, por ejemplo?
Mira, yo, por ejemplo, estoy dando catequesis de adultos también. El año pasado tuve un grupo de 35 adultos donde pudieron cumplir su sacramento desde el bautismo, comunión, confirmación. Y yo siento que hoy les cuesta menos, pero sí les costó abrirse, sí les costó confiar, ¿sí? Sí les costó poder llegarse a la capilla y sentir que hoy la capilla los abraza, los contiene. Hoy es... se llegan, rompieron el hielo, porque en realidad rompieron ese hielo de ellos sentirse tan discriminados, de ellos se aislaban. Entonces ahora es mucho más.
Antes las festividades eran en sus casas, no se abrían a la capilla. Y ahora no.
Que un sacerdote
Que fueran a la casa, que ahí dieran la misa o la celebración de la palabra. Sí. O lo que sea, pero que fuera en sus casas, no salían de ahí. Entonces, ahora que ya verde, que ya llevan sus imágenes a la capilla, eso también es un gran paso. Los mismos chicos, los mismos niños, cuando ven, no sé, por ejemplo, iban a nuestras casas y veían, ¿por qué ustedes tienen mesa y silla? Nos preguntaban. Entonces empezaron ellos niños... o adolescente, a pedirle a sus papás que necesitaban mesa y silla en sus casas. Entonces eso también como que nos costó entender, decir, de qué manera ellos han vivido o de qué manera han sobrellevado o han sobrevivido. Porque eso también, ¿no? Te das mucha cuenta cuál es, quién es el que viene del campo y quién viene más cerca de la ciudad.
Sí,
o
mucha
de la
gente
ciudad
viene del campo.
Entonces ahí
que han trabajado.
Todavía se sigue viendo a las señoras más grandes, se sigue viendo que ellas utilizan todavía sus hábitos, digamos, su ropa,
polleras,
su vestimenta, sus polleras, los sombreros, todo eso se sigue viendo en el barrio, no tanto como antes, pero sí se sigue viendo. Y lo otro,
ahí, mira, justo ahí pasaste la foto donde fueron esa foto de los adultos del año pasado, donde recibieron los sacramentos. Y ahí es justamente, también me quedé recién con lo que preguntaste sobre qué necesidades, ¿no? Ellos tenían mucha necesidad, yo creo, de poder recibir una buena educación, una buena salud. Acá en la Argentina tenemos eso, gracias a Dios, tenemos esa bendición de que pueden encontrar una buena salud a pesar de todos los traspiés que tenemos, ¿no? En su país debe ser que era mucho más, mucho menos recibían, que acá se sienten que han podido lograr lo que no pudieron lograr en su tierra. Hoy acá tienen su casa, sí, tienen sus hijos en la educación. Yo he tenido niños donde ellos nos pedían que les enseñáramos a leer para poder ellos enseñarle a su madre o a su padre a leer. ¿Sí?
Mucha gente también que va y les dice al negocio que no sabe leer directamente.
Hay mucha todavía gente que no está escolarizada, pero ahí en la escuela también tenemos, hay gente, parte también de la capilla, hasta Adriana, que ella, la Adri también, ella tiene, es maestra de adultos, ¿sí? Para que hagan su primaria, para que puedan hacer su secundario. O sea, alternativas tienen. Y hoy están ellos llegándose más a esto. ¿Sí? Porque es como que tenían, a lo mejor, qué sé yo, no sé, yo por ahí pienso y digo, a lo mejor tenían miedo al rechazo.
Había mucho miedo a la discriminación. Ellos no compartían, no hablaban. Capaz iban a misa y no... y era hola y chau y nada más.
Se cerraban, claro, se cerraban por miedo a ese rechazo. Chicas, vamos a ir a una última pausita, si les parece. Hay un montón que hablar. La riqueza que ustedes traen no es para un programa, es para más todavía. Pero vamos a tratar de que ustedes piensen al regreso, cada una, un testimonio movilizante de algún integrante migrante de la comunidad que les haya llamado la atención por algún motivo, con un mensaje que les haya quedado en el corazón ustedes, una historia de vida, alguien que quieran rescatar, cada una de ustedes tres, para que nos lo cuenten después de la música. ¿Les parece?
Bien, dale. Bien. Perfecto.
Ya venimos.
Hace falta una mano que traza un camino, un atajo, una pala, una zanja. El de abajo no espera a que llegue el de arriba. Él recoge su llanto a la vez que sus mangas. Él retira la piedra quebrantando su espalda. Al final de la tarde cree que nada le falta, porque el que nada tuvo a la vez nada extraña. A la vez nada extraña. Que vivan los hombres que no esperan nada. Ahí os envidio con todas mis ganas. Que vivan aquellos que hacen camino y no aguardan a que sea mañana. Que viva la tierra que no discrimina, que sin ver la mano que riega su vida florece y de nuevo germina. Que viva la gente que hace que vuelva a probar el sabor de la vida. Acá arriba se escuchan sin voces imponentes, con ideas lejanas de la palabra gente. Y se te hace difícil alcanzar para el almuerzo. Acá abajo comparto lo poquito que tengo. El calor se te pasa al tirarte al riachuelo. El hambre se te olvida trabajando tu suelo. Son tan pocas las cosas que acá abajo hacen falta para llenarte el alma. Que vivan los hombres que no esperan nada. A ellos envidio con todas mis ganas. Que vivan aquellos que hacen camino y no aguardan a que sea mañana. Que viva la tierra que no discrimina, que sin ver la mano que riega su vida florece y de nuevo germina. Que viva la gente que hace que vuelva a probar el sabor de la vida. Los hombres que no esperan nada, a ellos envidio con todas mis ganas. Que vivan aquellos que hacen camino y no aguardan a que sea mañana. Que viva la tierra que no discrimina, que sin ver la mano que riega su vida florece y de nuevo germina. Que viva la gente que hace que vuelva a probar el sabor de la vida.
Estamos escuchando a Cani García, qué letra tan bella, ¿no? Que viva la tierra que no discrimina, que sin ver la mano que riega su vida, florece y de nuevo germina. Que viva la gente que hace que vuelva a probar el sabor de la vida. Y esta gente de la cual habla Cani, la tenemos en una muestra aquí, a una mamá y dos hijas, que dijeron que sí, que florezca la vida en el lugar donde elegimos vivir, que florezca y que Jesús haga florecer esto, ¿no? Chicas, ¿Qué testimonio se les pasa por el corazón en estos años que habitan el barrio Hogar 3?
Mira, recién cuando decías que vive la tierra, se me cruzó así como por, así como una imagen, es que qué lindo sería que pudieran compartir en algún momento con nosotros en la capilla cuando se hace el ritual de la Pachamama.
Ah.
Sí, es increíble, eso está muy bueno. Eso también, porque justamente la tierra es la que nos da y nos entrega tanta bendición que hoy tenemos, ¿no? Y con respecto a esto que decís, ¿qué historia? Mira, yo tengo librería y en la librería, obvio que también conozco gran parte del barrio por el trabajo que tenemos nosotras. Y hay una familia que a la cual quiero muchísimo y me han albergado muchas veces en la mesa de su casa y nos han hecho sentir familia. Y iban a particular en mi casa ellos. Nosotros dábamos particular y una de las cosas que hacíamos para poder sobrevivir a esta economía era dando horitas de particular. Y ellas empezaron a llegar a mi casa por medio de que necesitaban ayuda en la escuela. Y después entraron a preguntar que qué es lo que hacíamos los sábados, porque ella veía que yo preparaba todo para un día sábado para ir a la catequesis, entonces bueno, le dio intriga y le pidió a su mamá poder ir a la catequesis junto conmigo. Ahí yo empiezo a preguntarle a la mamá y me doy con que es una familia que tiene 5 o 6 hijos y de los cuales ninguno era bautizado. Entonces ella empieza a ir conmigo a la catequesis y hoy están prácticamente todos sus hijos bautizados, de los cuales uno de ellos es mi ahijado. Esa es una historia muy bonita y que siempre la quiero, la destaco en todos lados, ¿no? Porque a veces dicen, la primera catequesis la recibís en tu casa. En este caso, la primera catequesis se la llevó la hija a la casa. ¿Me entendés? Entonces eso la verdad que fue algo muy, muy, muy bonito porque pudieron hacer bautismo, comunión, confirmación. Sus padres hoy hablan de Dios en la casa. Entonces eso es muy, muy movilizador para mí. Me completó mucho el alma. Donde recién te comentaba que el hermano de las nenas es quien me pidió que le enseñara a leer para poder enseñarle a leer él a su mamá.
Qué hermoso.
Sí,
qué hermoso.
La verdad que sí.
Chicas, ustedes comparten este mismo testimonio, ¿también tienen algún otro en estos años de vida allí en el barrio?
En el MEJ, el grupo juvenil, se ven como muchas estas historias también donde los chicos no se sienten parte de algún otro grupo o encajar en la sociedad, y en el grupo juvenil sí. Y hay una historia de uno de los chicos también que, bueno, hay dos de los chicos que es como muy, muy linda también porque llegaron de esa manera. De hecho, todos en realidad llegamos de esa manera, como vergonzoso, sin ganas de tener amigos o algo de eso, y o terminamos abiertos a todo. Y es fabuloso porque no importa de qué nacionalidad sea o de dónde vení o de si tenés plata o no tenés plata, somos todos hermanos allá adentro, y eso fue lo más maravilloso. Y esto era de un chico que no conocía de la religión y que la terminó conociendo, se enamoró y le encantó. Y hoy en día hasta es monitor y a pesar de que no tiene tanto camino, le encantó y cada vez se está metiendo más y es muy lindo.
Re
también
curioso
escuchar su vida, su historia y saber y que él se sienta también comprendido y un poco identificado con la vida de cada uno también, y que lo mejor de todo que encontró un Jesús que es re amigo de él, que lo quiere un montón y que no lo va a dejar nunca solo.
Así es tal cual las palabras que les digo yo a los chicos los sábados. Yo los sábados tengo, bueno, ahora tengo dos grupos solamente, pero hasta el sábado pasado, el anterior, tuvimos 3-4 grupos por sábado. Así que te estoy hablando que pasan por sábado.
Vos, 3 o 4. Yo claro. Tengo uno. Cecilia y Ivana tienen otro. Jason tiene otro. Anita así, tiene otro.
Así estamos hablando de que pasan más de 200 niños por la capilla por sábado. ¿Sí?
Eso es la catequesis.
En la catequesis.
Después el apoyo escolar, donde pasan 800 más.
Sí, hay talleres
donde
de
juegan,
oficio.
Hacen la tarea, un montón de cosas.
Exactamente, la capilla sí. Se convierte en...
Hasta las 7 de la tarde, uh-huh. El sábado
hay movimiento,
está
hay actividad.
El coro con José Removiliza. Antonio.
Sí.
El coro y... también fue algo muy lindo, porque José Antonio es uno de los monitores del grupo juvenil.
Y él también es nacionalidad peruana.
Es peruano. Uh-huh. Y descubrió uh-huh. La música... Y le transmite tanto a los chicos, que los chicos lo aman, y van todos los domingos a misa. Mm-hmm.
Por un jesuita sí, paraguayo.
Por un jesuita paraguayo.
Eso te estaba uh-huh. Por decir, que muy nosotros lindo. Los sábados encaramos así la catequesis. Jesús es amigo, pero no tiene distinción. No nos distinguimos uh-huh. Por el color, por la raza, por la nacionalidad. Somos todos hermanos, somos todos hijos del mismo Dios. Así que, tal cual... no se discriminan, no se miran que porque uno es rubio, porque el otro es morocho, porque uno es de Bolivia, porque el otro es peruano. No, eso no existe. En Hogar 3 realmente eso no existe.
Y porque también muchos
bueno,
de los chicos...
Bueno, así lo capta el mensaje. Uh-huh. La gente, chicas, se lo está captando la gente que está por aquí mandando mensajes. Por ejemplo, María Teresa dice, ¿cuánto compromiso? Y realmente con estos testimonios nos enseñan que... Hay que darse en nuestra totalidad, que cada ser humano vale por igual y hay que respetar las creencias religiosas. Qué maravilla, muchas gracias, dice María Teresa, que además, bueno, está preguntando si hay mucho flagelo de la droga en el barrio, ¿no? Porque sí. A ella particularmente le preocupa.
Bueno, mira.
Sí, ahí justamente el padre Pablo Viola está trabajando en conjunto con una pastoral muy grande del Hogar de Cristo. En la familia grande Hogar de Cristo, claro. Ahí trabajamos con esto, o sea, ayudando a todas
el
las personas
de adicciones.
Que están en situación de adicciones.
Sí. Por eso es que está el refugio, uh-huh. las granjas,
el centro barrial.
Después de todo el proceso, uh-huh. Insertarse en la sociedad otra vez. Y es todo un camino muy lindo, porque también son chicos que llegan así, sin nada. Completamente sin nada. Lejos de su familia, madres que perdieron sus hijos, padres que ya no tienen contacto con los hijos,
niños
casa,
que han quemado, o sea, etapas.
Sí,
muchos
jóvenes.
También trabajamos
hoy en día
con,
se ve muchos jóvenes.
Con la pastoral también tenemos del área de niñez, adolescencia y juventudes, que también ahí no encontramos una realidad totalmente distinta.
Ahí en las fotos que pasabas hace un ratito, salía la capilla donde tenía, en el patio tenía toldos. Esa también es una realidad, ¿no? Hoy ya no los tenemos los toldos, sí. Nos robaron todos los toldos. Y la capilla nuestra es muy chiquita para el tamaño del barrio que tenemos. Y esta gente también tiene mucho corazón y tiene muchas ganas de que podamos tener un espacio más cómodo. Pero bueno, no tenemos los medios económicos para poder hacerlo todavía. Siempre que queremos comenzar, siempre nos pasa algo y volvemos de nuevo a lo mismo. Y así venimos de hace unos años, ¿no? Pero el sueño sí. Nuestro es poder tener una iglesia que sea para que pueda albergar a todos estos chicos que hoy tenemos que salir del barrio y nos vamos hasta el tinglado de la parroquia en barrio comercial porque no tenemos espacio para... sentar a 80 chicos como tuvimos hace 2 domingos atrás, que es donde nos conocimos con la gente acá de este hermoso espacio y con sus padrinos, que ahí nomás estamos hablando de un número de 150 personas, más sus familiares, no quiero exagerar, pero
con
había...
Con que 3 o 4 lleguen cada uno de los chicos, ya ahí...
Eran más de 500 personas, sí. y bueno, no tenemos un espacio físico donde poder hacer la misa. Y estos toldos que teníamos ahí en el patio, que sale ahí en la foto, nos estaban frenando el sol, nos frenaban el frío, porque hemos pasado misas, inviernos y veranos ahí, ¿no? Abajo de esos toldos. Hoy no los tenemos más. Uh-huh. Hoy no los tenemos más porque nos robaron los toldos. Uh-huh. Nos encantaría poder hacer un techo ahí, de así sea un, no sé, un estilo galpón, tinglado. ¿No es cierto? Un tinglado con, sí, con chapas.
Bueno, chicas, mientras estén ustedes contando esta realidad, hay muchos corazones receptivos, así que nosotros nos pasa todos los días en Radio María TV, así que seguramente alguien que esté escuchando, ¿no?, la necesidad de este tinglado, de este techo, sí, las lonas, está bueno, pero si hay algo más definitivo sería ideal para esta comunidad tan linda que está trabajando. Chicas, se nos acabó el tiempo, por favor, volverán seguramente en otra oportunidad porque tenemos que seguir charlando. Lo que sí que queremos dar un aviso, porque para el área social de la pastoral de migrantes e itinerantes, ¿podemos mostrarlo, Maru? Así se ve bien clarito. Este aviso, que se necesita ser parte, ¿no?, voluntario para el área social de la pastoral de migrantes itinerantes de la arquidiócesis, hay que comunicarse con un WhatsApp. Miren ustedes, el 3512-364628. 3512-364628. Mandar un mensaje para ser voluntario o voluntaria de esta área social de la pastoral y sentirte parte, ¿no? Como se sintieron Marina, Pame y Valen, que fue un gusto, chicas, conocer la pasión, por favor, la pasión y entrega que tienen ustedes, porque se nota que Jesús habita en cada una. Tal así cual. Que agradecemos haberlas conocido y todo conocer lo que queda, la realidad del barrio a través de ustedes.
Todo lo que queda por contar, sí, es justamente lo que estábamos hablando, es como un tráiler a todo lo que, claro, a todo lo que se vive.
Son episodios, digamos, totalmente, ¿no? Fue el tráiler, sí, nada más decir.
Tal cual.
Son, después los, más episodios.
Las cosas vamos, pasan, pero no te das cuenta, sí, porque vivís ahí, entonces como es, claro, parte de tu vida ya.
Claro. Bueno, desde ya están invitados entonces para noviembre, que tenemos las interculturales en Novar 3, así nos pueden visitar y pueden vivir a la par nuestra un poquito de lo que nosotros vivimos en el año.
Son nuestras pequeñas colectividades, bueno, como las de Alta Gracia, pero las tenemos en el barrio.
Pero es barrial.
Sí, literalmente.
Qué bueno. Chicas, sí, la verdad que fue un gusto conocerlas. Y gracias, bueno, por haberse llegado ahí a contar esta hermosa realidad que viven ustedes todos los días. Y oramos unos por otros y también colaboramos unos por otros, ¿no? Porque seguramente esa ayuda que están necesitando puntual, sí, va a hacerse presente, no me cabe la menor duda. Un abrazo para las tres, nos encontramos para en algún otro también momento dentro de este espacio para seguir contando esto lindo que pasa, ¿no?, en el compartir de todos los días. Un abrazo.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Buenas tardes.
Son